Muchas gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Agradezco la presencia de mi coordinador, el senador Mauricio Curi, y la presencia de mi vicecoordinador, el senador Erandi Bermúdez. A nivel internacional, se ha planteado como reto principal la reducción de la mortalidad materna. De acuerdo a cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna es la principal causa de muerte a nivel internacional entre mujeres en edad productiva. La mortalidad materna representa en la actualidad un grave problema de salud pública para nuestro país. 34.6 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. De esta cifra, la mayoría de los casos se deben a afecciones obstétricas directas e indirectas que se han agravado durante el periodo del embarazo. En México, la muerte materna se presenta con mayor frecuencia en lugares donde el rezago y la desigualdad social son mayores. De acuerdo a datos del INEGI, en 2015 las entidades que más padecieron este problema fueron Chiapas, Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Campeche. Los tratados internacionales ratificados por nuestro país establecen la obligación del propio Estado de garantizar la debida protección de la maternidad como una institución de orden público e interés social. En nuestro entorno actual, muchas de las veces, la maternidad es ejercida en una situación de no unión, es decir, en muchos casos las mujeres embarazadas se encuentran separadas, viudas, solteras o en algunos casos no tienen la mayoría de edad, lo que trae como consecuencia que esto las lleve a una situación de vulnerabilidad. Gracias. Es deber del Estado mexicano implicarse activamente para que ninguna mujer se vea en situación de vulnerabilidad durante su embarazo. La Comisión de Salud de este Senado de la República aprobó un dictamen que incluye dentro de su texto normativo parte de la iniciativa que presenté en octubre pasado como una nueva ley de protección a mujeres embarazadas. El dictamen ahora se turnará a las Comisiones de Igualdad de Derechos de las Mujeres, Derechos de la Niñez, Estudios Legislativos y Estudios Legislativos Primera para continuar con su cauce legislativo. Esto lo menciono porque espero contar con el apoyo de las siguientes comisiones. El dictamen que aproximadamente estará votándose en el Pleno, busca garantizar el trato digno de las mujeres durante el embarazo. También busca que se brinde asistencia jurídica como actividad de asistencia social para las mujeres. Estos son los beneficios que estarían teniendo las mujeres con la aprobación de este dictamen. También hay un gran avance legislativo para que todas las mujeres embarazadas que sepan que no están solas. Sin embargo, se dejaron muchos temas pendientes y esto también quiero que lo sepan los medios de comunicación y las mujeres de México. Los temas que quedaron pendientes por analizar en este Senado son: establecer una coordinación y colaboración administrativa efectiva entre el gobierno federal, los estados y municipios con las instituciones de asistencia pública o privada y las organizaciones de la sociedad civil para la protección del embarazo. También quedó pendiente la creación y organización de centros de atención a la maternidad como organismos descentralizados de la administración pública federal sectorizados en la Secretaría de Salud. También quedó pendiente la conformación de la red de apoyo a mujeres embarazadas, integrada por las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que tengan como finalidad coadyuvar en la protección del embarazo de las mujeres. La subvención económica mensual que cubra el 50% de la contraprestación del servicio de guardería o estancia infantil en el sector privado, solo en caso de no poder acceder al mismo en el sector público. Esto también quedó pendiente. Ante ello, lo que queremos decirle a las mujeres de México es que seguiremos impulsando estos temas y seguiremos apoyando la maternidad. ¿Es cuánto? Si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes.
Tenemos una pregunta, pero es en relación a otro tema. No sé si quieran
que pasemos
una vez. ¿Está bien?
Sí, claro que sí.
Ok, entonces les pregunta Víctor Mayén, de Capital México, quien les hace la primera pregunta. Permítame un poco.
Gracias. Buenos días, senadoras, senadores. Son dos preguntas, coordinador, tres más bien. Preguntarle que si me regala una opinión de esto que pretende hacer el presidente López Obrador de interponer denuncias ante el INE y ante la FEPADE por esta supuesta campaña negra que se le armó con este documental del populismo en América Latina, un año después de que la elección fue calificada y de la que resultó ser el presidente de la República. Dos, de lo que se pretende hacer hoy en la Cámara de Diputados con estas modificaciones a la Constitución para la revocación de mandato, empatarlas con la elección para renovación de la Cámara de Diputados en junio de 2021 y la pretensión de que se tiene de que López Obrador aparezca en la boleta, una especie de reelección de su mandato. Y tres, me regaló un comentario. El día de la votación de los ministros fue por cédula, es un voto secreto, pero salieron algunas filtraciones de algunos compañeros suyos que respaldaron esta elección de Yasmín Esquivel como nueva ministra de la Corte. Si habrá un reclamo de la bancada por esta filtración, porque pues solamente son nombres que se tenían que mantener en el anonimato.
Con todo gusto, Víctor. Mira, la primera, sobre que se tiene o no que revisar si hubo corrupción, que se investigue. Yo siempre hemos estado en contra de que haya convenios de impunidad en asuntos de corrupción o cualquier asunto que haya habido. Y este convenio que hubo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, siempre estuvimos en contra, sea del partido que sea, inclusive del mío. Entonces, por supuesto que se investigue y que es un tema que deberíamos estarlo castigando y señalando, porque si no vas a invitar a que vuelva a pasar el tema de la reelección. La segunda pregunta fue sobre el tema de la revocación de mandato. Estamos convencidos que el espíritu de esta ley solamente tiene una idea de que Morena permanezca en el poder. Vamos a revisar la minuta, vamos a revisar en qué sentido viene, pero por supuesto, de entrada no podemos pensar de una forma inocente que no se está previniendo que el presidente de la República quiera estar en la boleta del 2021, y eso por supuesto no conviene, ni es ético, ni es una cuestión equitativa para los demás partidos. Y por último, pues yo creo que el tema de lo que estuvieron diciendo algunos coordinadores de otras bancadas, pues es un tema que nos quieren como lastimar a mi bancada y como que quisieran lastimar este bloque opositor que tenemos. Les digo de una vez, no hay forma que puedan romper este bloque opositor. Estamos convencidos en nuestro partido, si hubo, fue una posición muy, muy concreta y muy firme, ir totalmente en contra de la terna, porque estábamos convencidos que había conflicto de intereses. Así lo dijimos, así fue nuestro posicionamiento, inclusive cuando fue la idoneidad de la elegibilidad de los ministros, fuimos totalmente en contra. Entonces creo que hay que decirles, mejor a ellos decirles que ellos lo están poniendo en la mesa. No sabemos si esos nombres son los que, si es que votaron en contra algunos de nosotros, no sé si fueron ellos, pero es una táctica de nuestros adversarios para querer romper nuestro bloque y que no lo van a poder lograr.
Volviendo a la primera pregunta, coordinador, ¿ve visos de censura, de autoritarismo en esta decisión del presidente de denunciar una campaña negra con un documental que no incidió en la elección, claro, que a final de cuentas él resultó el ganador por un amplio margen, por 30 millones de votos, que es lo que se ufanan, y que no lastimó su capital político ni su triunfo?
Estoy convencido que lo que ocupamos en este momento es la unidad del país, y todo aquello que vaya para polarizar el país no ayuda para nada a nuestros ciudadanos que votaron por nosotros. Creo que es momento también de conciliación, y es un tema que, pero no tiene nada que ver eso, si hay corrupción de cualquiera que sea, si hay corrupción en las estancias infantiles, cosa que ha sido un pretexto terrible para poderla cerrar, si ha habido corrupción para los refugios, que es otro terrible pretexto para cerrarlo y poder pegarle a las más vulnerables, que son nuestras mujeres, creo que es sumamente complicado para todos nosotros y los niños en el tema de las estancias infantiles, y no, pues no se puede decir que hay corrupción sin poder combatir.
A ver, yo quisiera aprovechar el tema. Yo escuché la nota en la mañana y el reto que le hago a Nieto es: ¿qué pasó con las gasolineras que vendían huachicol? ¿Qué pasó con Odebrecht? ¿Qué pasó con la estafa maestra? ¿Por qué no empieza de una vez a investigar esta red de bots que están al servicio del gobierno para atacar a los adversarios políticos? ¿Quién las financia? ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién les paga? Y de una vez, pues a ver si podemos saber qué pasó con el famoso fideicomiso del sismo. estos 50 mil pesos que entraban y salían a depositar, ¿de dónde vino ese dinero? Ya que está tan expedito en encontrar información, creo que nos deben muchas respuestas respecto a verdaderos problemas de corrupción que no se han enfrentado. Esa sería mi postura.
La segunda pregunta es de Amador Narcia, de Noticieros Televisa.
Buenos días, senadores y senadoras. Coordinador, preguntarle, esta lección que les dejó de la elección para la ministra, ¿para el futuro van a supervisar usted uno por uno de los votos, como sucedió con el ministro, con el diputado senador Rafael Moreno Valle, que él revisó los del PRI, los del PRI, los del PAN, bueno, cruzado el tema? ¿Esto les deja como una lección que tienen que
supervisar
cruzado, o va a seguir siendo pues cerrado y pues que al final se den cuenta que tal vez uno de su bancada fue el que se...
No, mira, en esta vez no hubo bloque, estuvo claro desde el principio. MC y PRD decían que no iban en el bloque. Estuvo muy claro desde el principio. Sí nos habíamos comprometido a rechazarla por parte del PRI, por parte de nosotros. Nosotros, en nuestro partido, quedó muy claro que la primera votación fuimos en contra, está en toda nuestra votación ahí. Y después, en la segunda votación, quizá, no lo sé, y hubo algunos votaron de conciencia. Nuestro partido, la mayoría de todos de nuestro grupo parlamentario votó en contra, y si hubo alguno que haya votado a favor, es por un voto de conciencia.
¿Alguien más? No tenemos más preguntas. Muchísimas gracias.